canción, una me coquilla, mi amor.
Ay, ¿cómo que para la canción, coño? Me va a cabeza.
La me coquilla, mi amor. Sí. Así se llama, así se llama, así sí. Se llama la canción. Y haga hasta mitad de canción.
No, pero.
Y luego cuando está esperando la gente, la chicha.
Sí.
Ahí entonces ya empieza con la boca muerta.
Vaya cosas que están ocurriendo.
Sí. Vamos a ver, ¿qué está ocurriendo?
Guapo y Mueva.
¿Cómo?
Guapo y Mueva. Es que a mí se me.
¿Guapo y Mueva?
Guapo y Mueva.
¿Eso qué es?
Guapo y Mueva. Guapo. Guapo.
Guapo y Mueva.
Guapo y Mueva. Guapo. ¿Cuál es el...
Joder, no lo entiendo.
La característica. La característica.
Ah, característica.
De personaje.
Sí.
Es que va, cada vez se va encuestando.
¿Qué pasa, Johnny? ¿Cómo está?
Oh, no.
¿Cómo está, Johnny? No.
Es muy bueno, ¿no?
Yo entiendo perfectamente lo que quería decir, ¿eh?
Claro.
No. Tú y yo tenemos que hacer un programa de radio,
ya,
¿eh?
Ya.
Tú,
bueno. Llega un momento que yo infrenio es wifi de
frío es el wifi, dice. Yo lo entiendo perfectamente.
Perdona,
es como los padres que entienden a los niños.
Sí, perdón, soy
cuando,
Berto. Soy Berto.
Sí, no, bueno. Pero dile a Johnny que se ponga.
Bueno, aquí está.
Johnny, dígame. Esto es como los padres cuando hablan con los niños, que dice, el niño ya habla. Y el niño hace. Dice, tengo hambre. Dice, ahora. Y los demás dicen, no lo entiendo. Lo bueno, entiende solo.
Yo para comer ya no se puede entrenar.
Ah, ya.
A ver, déjame explicarle sí. A la audiencia.
Dime,
la,
sí.
El personaje. La
aparte
gracia,
el muñeco, aparte sí. El muñeco.
La gracia, sí. Si es que tiene alguna, es que Johnny Frenillo sí. Empieza prácticamente sin frenillos y los va acumulando a medida que avanza la canción.
Claro.
Cuando vuelve a aparecer, ha vuelto al punto de partida. Esto sí. Es...
Pero se le regenera el frenillo, ¿no?
Se le regeneran todos los
porque
frenillos.
Porque si era empezar otra canción,
tienen...
por ejemplo, sí. Empezaría bien
sí.
Y acabaría mal.
Resetea al personaje. Ya
¿sí? ¿Sí? Venga, vamos a empezar otra canción. A ver, venga, va. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿eh?
Sí.
Para poner un ejemplo. Sí. Y ahora el tema, otra canción.
Buenas tardes, mi amor. Aquí estamos con una nueva canción de Johnny Frenillo. Esta es la nueva canción. Y se empieza a infiltrar a medida que avanza el tema. Ya aproximadamente no te puedes ni enterar de lo que dice yo ni fue ni yo. Claro,
ya está perdido, ya. ¿No?
Y además...
Sí.
Y además...
Hay una... Hay como una ventana de oportunidad que dura como unos 15 segundos,
y lo
¿no?
que ocurre también, yo como artista que está ejecutando este número, es que cada vez se encripta antes. Porque a mí también me cansa hacerlo. Y entonces lo que hago es que ya prácticamente ya. Lanzo una frase y ya está balbuceando.
Perdón, una cosa. Que... podría cantar yo
también. Dime, Ferran.
Yo podría cantar.
Hombre, es un programa muy especial hoy, sí, sí, por supuesto.
Es que a mí me gusta cantar la Hall.
Vale, pues adelante.
Y lo canté una vez y tuvo bastante buena crítica.
¿Qué quiere cantar?
Déjenme el tema vosotros.
Ah, vale. Pues hable sobre las... Mire, las conchas para escuchar el mar.
Venga. No, la misma de antes, no. La misma de antes.
No, que le gusta la misma, Ramón, perdona.
Venga. ¡Ah! ¡Jabón!
¡Ferran Adrià!
¡Jabón! Dame la concha de tu prima. Dame la concha de tu madre. Dame una concha que yo la oprima. Dame una concha. No. Hostia, me he matado, Me he matado con la canción, Hostia. Madre mía, qué hostia me he pegado.
Nadie sabe nada más. A partir de ahora, si quieres repetir, puedes encontrar el podcast y el vídeo en las mejores clínicas de logopedia. Las que no visita Johnny Frenillo, evidentemente. Nos volvemos a encontrar en el próximo recopilatorio de los momentos entretenidos del Nadie en la SER. Samanté.
Rosa te ha traído este programa. Y recuerda que no todos los mixes son igual de buenos. Irte de vacaciones y tus suegros es un mal mix. Comprar criptomonedas y tu cuñado es un mal mix. No todo mezcla bien. Si quieres un buen mix de frutos secos, que sea con el mejor Kiko, el de Mr. Con. Prueba Grefusa Mix.
Es la una, son las 12 en Canarias. El Partido Socialista critica el pacto entre PP y Vox en Andalucía. Dice el ministro Óscar López que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es un blanqueador de la extrema derecha. El ministro ha criticado también las acusaciones del PP contra la ley de nietos, a pesar de que Génova ha rebajado esta semana la acusación contra el gobierno, utilizando el término de ingeniería social en vez de electoral. Desde el PSOE consideran intolerable que se ponga en duda el sistema de votación en España.
Vuelven a las teorías conspiranoicas. Insisto, no es la primera vez. El Partido Popular ya alimentó dudas sobre el voto por correo. Es intolerable que un partido de gobierno como es el PP esté deslegitimando, desde luego, el Estado de Derecho y, desde luego, el sistema electoral español y la democracia española.
Desde el Partido Popular, el secretario general Miguel Tellado ha cargado también esta mañana contra el PSOE.
Este gobierno tiene más imputados que diputados. Tenemos 126 imputados frente a los 121 diputados que sostienen a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Es una tragedia nacional lo que está ocurriendo en España.
Un mensaje repetido en el Partido Popular, que hoy ha vuelto a sacar el arma calificando de situación inasumible los casos judiciales que rodean al PSOE. Ha exigido de nuevo al presidente del gobierno que se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones. Sobre el acuerdo de investidura alcanzado con Vox en Andalucía, Tellado ha defendido que el PP ha ganado las elecciones frente al PSOE. En las carreteras continúa la operación salida con complicaciones en el tráfico. Nos vamos a la DGT. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora un accidente está complicando el tráfico en Cantabria, en la 8 en Colindres, sentido Torrelavega, donde van a encontrar más de 4 kilómetros de retenciones en ambos sentidos. Dificultades por un accidente en Alicante, en la 7 en Elche, sentido Murcia, y van a encontrar tráfico intenso en Madrid de salida por la 1 en el circuito del Jarama, la 3 en Rivas, a 42 Torrejón de la Calzada, a 5 Arroyo Molinos y a 6 en Las Rozas, en Guipúzcoa, en la 1 en Tolosa, en ambas direcciones, Pontevedra, la 52 en Acañiza, sentido Vigo, y en Barcelona, la P7 en Martorellas, hacia Tarragona, Montmeló, sentido Girona. Encontrarán circulación lenta en la 44 en Cárcheles, Durcal y Lanjarón, todo ello en dirección a Motril, en Málaga, en la 7 en Fuengirola, sentido Marbella, y en Sevilla, en la 49 en Benacazón, dirección Huelva.
Precisamente en Murcia, una persona ha fallecido este sábado de madrugada en el municipio de Torre Pacheco por la colisión de dos coches y un tractor. Otras dos personas han resultado heridas de gravedad. Ayer, otro accidente de tráfico provocó la muerte de otra persona y 5 heridos en Cartagena. Radio Murcia, Paqui Pérez.
Un hombre ha muerto y 2 personas han resultado heridas de gravedad esta mañana en Torre Pacheco tras el choque frontal de 2 coches contra un tractor en la carretera que une el Jimenado y los Alcázares. El conductor de uno de los turismos quedó atrapado y falleció en el acto. Es el segundo accidente mortal desde que se inició la primera fase de la operación salida. Ayer por la tarde, otro siniestro, en este caso en Cartagena, entre el Algar y la Unión, dejó 6 jóvenes heridos, aunque uno de ellos, que fue evacuado en parada cardiorrespiratoria al Hospital Santa Lucía de Cartagena, finalmente falleció. Tráfico pide extremar las precauciones al volante. Prevé que durante este verano haya 5 millones de desplazamientos en las carreteras de la región de Murcia.
Este sábado se celebra en Madrid la manifestación por el Día Internacional del Orgullo a partir de las 7 de la tarde. Se espera que sea multitudinaria. Antes, en la capital, están teniendo lugar actos con las familias. Radio Madrid, María Rivas.
Las familias disfrutan, a pesar del calor, en la Plaza del Rey, aquí en Chueca, con diferentes actividades, juegos de madera, música en directo y un cuentacuentos para los más pequeños. Una mañana de mucha diversión que busca reivindicar la diversidad de las familias. Un ejemplo de cómo esta celebración puede ser para todas las edades, ya que nos recuerdan que la visibilidad empieza en la infancia.
Del exterior, el Papa León XIV ha pedido defender a los migrantes en Estados Unidos en una carta publicada con motivo del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Justo hoy, el pontífice ha estado en la isla de Lampedusa pidiendo refuerzo para ayudar a los migrantes que llegan a través de las rutas marítimas. Más en lo que llevamos de 2026, ya han muerto casi 1.400 personas en el mar Mediterráneo. Corresponsal Joan Solés.
León XIV concluye a esa hora su visita a Lampedusa, a los equipos de rescate en el mar, a los hombres y mujeres que ayudan a a integrar a inmigrantes, les ha dicho:
sono qui per dirvi que el Papa continúa de acompañarme.
Estoy aquí para deciros que el Papa os apoya y os anima. Ha destacado que Europa tiene la responsabilidad de acoger y proteger, y ha acusado de la muerte de muchos inmigrantes a la falta de decisiones, ha dicho. Este es un lugar, la isla de Lampedusa, en el que mucho más que las palabras hablan los gestos.
Y de la información del Mundial.
Mundial 2026, Cadena Ser.
Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola Lorena, buenas tardes. España juega el lunes a las 9 su partido de octavos de final contra Portugal, y hoy tiene la primera sesión en Dallas, un entrenamiento en el que Luis de la Fuente va a estar pendiente de los jugadores tocados. Cuéntanos, Javier Rey, Dallas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Está bien Lamine Yamal de ese golpe en el tobillo que sufriera en el partido frente a Austria. También Pedro Porro con una pequeña sobrecarga que le impidió jugar frente a Uruguay, pero que marcó su primer gol con España y fue uno de los destacados. Y qué decir de Dani Olmo, que ayer hizo bicicleta estática, pero que puede jugar el partido. Así que Luis de la Fuente ya tiene armado el 11 que va a jugar frente a la selección portuguesa, al equipo de Cristiano Ronaldo. Así que será el mismo 11 que ganara Arabia y el mismo 11 que ganara Austria 3-0 y que mete a España en estos octavos de final del Mundial frente a Portugal.
Las últimas selecciones en meterse en octavos han sido Argentina, Colombia y Egipto, tras dejar fuera a Cabo Verde, a Ghana y a Australia. Con las 16 selecciones que quedan, los octavos de final empiezan hoy y acaban el martes. Y Jorge Escorial, los ponemos todos en orden. Muy buenas.
Buenos días, definidos ya los octavos de final, comienzan hoy 7 de la tarde Canadá-Marruecos, 11 de la noche Francia-Paraguay. Los que ganen se enfrentan en cuartos. Lo mismo para el domingo, primero Brasil-Noruega, en el último partido México-Inglaterra. Se verían las caras los vencedores. El lunes turno de España ante Portugal. Si ganamos, nos veremos las caras ante el ganador del Estados Unidos-Bélgica. Y el martes último día de octavos de final, Argentina ante Egipto, y en el último cruce, Suiza ante Colombia. Lo contaremos todo en Carrusel Deportivo.
Hoy desde las 5 en la Cadena Ser.
Todo el Mundial 2026 en la Cadena Ser.
Es todo, se quedan con las emisoras de la Ser. Más información a partir de las 2, la 1 en Canarias, y en tiempo de hora 14 con Edu Hernández.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Comunidad Valenciana.
El calor es lo que más preocupa estos días, te lo estamos contando, porque es difícil dormir, porque se anuncia incluso para donde habíamos decidido ir a pasar fresquitos nuestras vacaciones, por esas cosas tan mundanas y por otras mucho más graves. La pobreza energética también es no poder enfriar tu casa. Y te contaremos hoy en Hora 14 cómo muchas familias pasan días como hoy en centros comerciales. Es una alternativa barata al insufrible calor que, por cierto, parece que va para largo. Y también estamos intentando saber qué pasó ayer para que un concejal de Vox del Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas, allanara presuntamente la sede del Sindicat de Estudiants en Valencia. El sindicato ha anunciado acciones legales y la oposición también amenaza con llevar el tema a la Fiscalía. Vox, de momento, calla. Y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia también. Y te contamos que en Silla y el Perellonet se ha desarticulado un clan familiar que, mediante una estafa piramidal, se hizo con 1 millón de euros de 81 personas que inocentemente cayeron en la trampa. Los investigados conseguían los fondos, los hacían pasar por rendimientos para los inversores. En realidad no había ninguna actividad económica real y así atraían más cantidades. Manipulaban una web para ellos. Han sido detenidos.
Ser viajeros, Comunidad Valenciana, Inma Pardo y Santi Botella.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primer fin de semana de julio, cargando pilas muchos valencianos, viajeros, con las familias, con las mascotas o simplemente solos o solas. Que en Ser Viajeros ya saben que también recomendamos eso de salir al mundo alguna vez en la vida, por lo menos, y regalarnos un viaje, pues nosotros mismos, directamente, sin ningún tipo de compañía, a descubrir el mundo. Hoy aviso, nos vamos a poner mucho las pilas. ¿Por qué? Porque la Comunidad Valenciana se ha consolidado como uno de los destinos más completos para disfrutar del turismo activo. Combinación de mar, montaña, parques naturales y pueblos de interior que nos permite practicar actividades al aire libre prácticamente todos los días del año. Vamos a hacer un recorrido por la Comunidad Valenciana proponiendo escapadas para todo tipo de inquietos. Pero antes vamos a conocer también, Santi, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Vamos a conocer a un valenciano que con su viaje a Mauritania ha hecho algo muy bonito, que es reunir escalada, deporte, derechos humanos y cine.
Así es el escalador profesional Jaume Peiró, que ya está por aquí entrando en estos estudios y nos cuenta su viaje al Sáhara después de rodar en un lugar del mundo con uno de los contextos más hostiles para la diversidad sexual. Así que, Ima, con todos estos contenidos tan aventureros, comenzamos.
Haciendo el camino. Ser viajeros.
Hoy viajamos con una reivindicación, hoy viajamos por una buena causa, una expedición española que regresó recientemente de Mauritania el pasado mes de febrero. Lo hizo con un objetivo que va más allá de lo que es un reto deportivo, que es contar a través del cine documental, cómo se vive la diversidad sexual en distintas partes del mundo y por qué los derechos del colectivo LGTB+ siguen siendo siempre una cuestión de derechos humanos fundamentales. Tenemos aquí a Jaume Peiró en el estudio. ¿Qué tal, Jaume? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Jaume es escalador, bueno, está situado, Santi, en la élite, digamos, podemos decir, en la élite a nivel mundial, ¿no?
Así es, y bueno, queríamos preguntarle, eligió Mauritania como un objetivo, como estabas comentando, Inma, que va mucho más allá de ese reto deportivo del que eres especialista.
Sí, bueno, Mauritania es un país bastante complejo en sí, es poco turístico, pero que reúne como las condiciones perfectas para poder hacer lo que íbamos a hacer, que es grabar un documental sobre diversidad. Mauritania es uno de los 12 países del mundo donde ser LGTB está penado con la muerte. Ajá. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres es una pena de cárcel muy elevada. Y además de ello, en medio del desierto del Sáhara, que es el desierto cálido más grande del mundo, está Benamira, que es el segundo monolito más grande del mundo de roca, que básicamente es como si coges una piedra y la tiras en medio de un campo de arena.
Sí,
y en medio del desierto, ahí está. Sí, y fue como la unión de las dos cosas. Mauritania ha sido nuestro plato para poder transmitir un mensaje tan importante como es cuál es la perspectiva que tenemos hoy de los derechos LGTB en el mundo.
¿Cómo llegasteis hasta allí? ¿Cómo se os ocurrió que tenía que ser precisamente Mauritania? Me imagino que por ese monolito, ¿no? Que supongo que será una atracción tremenda hacia vosotros como escaladores que sois profesionales.
Sí, pues es muy curioso porque justamente Benamera no es una roca como muy concurrida. Hablo de roca que igual parece pequeño, pero tiene unas dimensiones
enormes.
Igual sí. Tiene 600 metros de pared escalable. Es decir, eso es como, no sé cuántos rascacielos seguidos debe ser, pero demasiados. Pues justo yo descubrí esta montaña en pandemia, porque una de mis aficiones era básicamente estar en el Google Maps. O sea, a mí me encanta la exploración. Y lo que hacía era meterme en Google Maps
y buscar
cosas.
Sí. Estaba como nosotros, Inma, buscando cosas para cuando esto se acabe, para dónde queremos viajar, a dónde queremos ir. Tú ya te estabas planeando un poco lo que querías hacer cuando acabara.
Básicamente me dediqué a buscar sitios random a los que nunca nadie haya ido o haya sido poco concurridos. Al final es un poco como mi especialidad, ¿no? Lo que más hago. Y entre ellos estaba esta piedra que de repente viene en medio del desierto. Y dije, wow, esto seguro que se puede escalar. Y investigando, sí que había gente que ya había ido a escalar. Pero claro, al ser un sitio tan remoto, donde las condiciones meteorológicas son tan adversas, que estás en medio del desierto.
Claro.
Y aunque sea febrero, te puede hacer un frío terrible o un calor terrible. Ya. Entonces, claro, pues nada, es una cosa que me llamó la atención y es muy fuerte que de estar yo en mi casa en pandemia con la mascarilla puesta viendo cosas random en Google Maps a que hoy estemos grabando un documental sobre esto mismo.
Claro, ¿y cómo enganchaste a la gente para que pudiera seguirte en esta locura? Porque yo me imagino que llamas ahí
Sí, es difícil, ¿eh? No todo el mundo se une a pasarlo mal porque al final son viajes en los que, bueno, pese a disfrutar el hecho en sí de viajar, son poco cómodos, por así decirlo. Yo tengo un muy buen amigo que es documentalista, le dije, oye, me voy a ir de viaje, y me dijo, ¿y por qué no grabamos algo? Y entre una cosa y otra, pues se ha ido la pelota haciendo grande, y a día de hoy es un proyecto muy, muy tocho, en el que colaboran pues el Ministerio de Igualdad, colabora Amnistía Internacional, deportistas de élite muy grandes, en los que también dan como su visión desde dentro del deporte de cuál es la realidad del colectivo LGTB desde hace unos años hasta ahora.
Importante. Pero como decíamos, Ima, todo esto nace de una necesidad también, aparte de deportiva y de que te apetecía también, un poco personal.
Sí, al final yo siempre voy en busca de primero de pasármelo bien y luego de ir tachando como sueños, ¿no? A mí me gusta como ir coleccionando montañas, ir coleccionando experiencias, y es una de las cosas que me apasiona, ¿no? Es como mi razón de levantarme cada mañana y decir, venga, pues claro, vamos a ver qué hacemos hoy, que sea divertido, no solo lo cotidiano, ¿no?
Claro, y sobre todo también hablar de la homosexualidad con total libertad, sí, gracias a, iba a decir gracias a Dios, bueno, gracias a que tenemos un país muy avanzado en esta materia, ¿no? Al menos eso es lo que se percibe, ¿no? También incluso sobre todo desde el exterior, pero como un tema personal también con los deportistas de élite, porque parece que hay mucho miedo, ¿no?, a hablar de esta situación. Y yo creo que ahí, en ese sentido, tú también has querido también pegar un golpe en la mesa.
Claro, justo. Bueno, primero que nada, estamos de enhorabuena porque la ILGA, que es la entidad que estudia a nivel europeo la realidad del colectivo LGTB, ha posicionado este año España como el primer país de Europa con mejores... O sea, como que acoge mejores derechos para las personas LGTB, que antes estábamos un poco más abajo. Entonces eso ya, por ahí perfecto, porque al final siempre se habla como de las cosas malas y realmente, bueno, pese a tener que seguir trabajando, hay cosas que están funcionando y que, bueno, pues que ahí estamos, ¿no? Y luego sí, el mundo del deporte siempre ha sido un mundo muy... ¿cómo te diría? Primitivo,
muy tabú,
¿no?
También,
muy tabú,
¿no?
Donde los deportistas de élite muchas veces sienten miedo o corren riesgo de perder patrocinios, de salir de equipos por el hecho de ser homosexual.
Es tremendo, ¿eh?
Entonces, bueno, pues al final toda lucha empieza por alzar la voz y aquí estamos, ¿no? Es difícil que haya referentes, pero bueno, hemos venido para pisar fuerte.
Efectivamente, además, y poco a poco, Ima, vamos conociendo más referentes. Es verdad que muchas veces decimos, ojalá haya un día en el que no tengamos que dar noticias sobre las referencias de este tipo en los deportes, pero de momento sigue haciendo falta y tú eres uno de esos referentes, al menos en tu disciplina.
Ojo, muchas gracias.
Claro, porque por lo menos para hacer la visibilidad y sobre todo por la implicación, no solamente la visibilidad,
sí,
sino por su implicación, por ejemplo, con este documental.
No, es una responsabilidad de todo el mundo, que cada uno en su pequeño círculo pueda hacer del resto una mejor persona, ¿no? Y es un poco la labor personal de cada uno.
Claro, y en este mundo de la escalada también es muy conservador, ¿no? Entiendo. Yo no entiendo mucho de escalada, pero sí que me da la impresión que tiene...
Y diría que el mundo de la montaña en sí, hasta hace unos años ha sido un mundo bastante machista, en el que, bueno, pues las grandes expediciones las han liderado hombres y por suerte ya hay mucha mujer que está pisando fuerte y está empujando para que así sea y tener más presencia dentro de este mundo. Pero sí, pero yo creo que es una cosa de no solo la montaña, sino en todo en sí. El mundo hasta hace muy poco tiempo estaba dominado por los hombres y por suerte tenemos la certeza de que las mujeres ya están ahí cada vez más presentes.
Hay una frase, Ima, que comenta el equipo del documental, que nos ha gustado mucho, lo hemos subrayado, ¿no? De viajamos para vivir, pero volvemos para contar,
sí,
¿no? Eso nos gusta mucho porque además es un poco lo que hacemos nosotros.
Sí,
aquí
claro que sí.
Sí, totalmente. Programa. Al final es una cosa como que representa muy bien la esencia de cada cosa que hacemos. Sí. Sobre todo también porque un poco el objetivo del documental no es ir ahí a imponer ni a posicionarnos como el hombre blanco salvador que va a África a contar su película, sino todo lo contrario. Al final, yo no voy a hablar de mí, básicamente venimos a contar cuál es la realidad de las personas que se quedan allí los 365 días del año. O sea, yo voy, lo vivo y luego vuelvo y te cuento lo que hay, porque muchas veces lo que nos pasa es que vivimos en una burbuja y no somos conscientes de lo que pasa más allá de Colón o del río, ¿sabes?
Sí. ¿Cuál es la situación allí, ya que está?
Básicamente la situación es muy precaria, o sea, nadie alza la voz por el colectivo LGTB porque en el momento en el que alguien la levante, se lo cargan. O bien sea con una pena de cárcel muy elevada o bien con la muerte.
¿Y cómo es rodar allí? ¿Cómo es el desierto?
Es muy salvaje.
¿Qué sensación te dio la primera vez que llegaste?
Pues yo aluciné porque no era consciente de las dimensiones de la pared, solo primero. O sea, ya llegas, la carretera más lejana está a 80 kilómetros por medio de las dunas, cabalgándolas con un 4x4, y de repente llegas y en medio de la nada aparece como una mole de roca gigantesca. Y hasta ahí todo bien. Y luego unos días después entró una tormenta de arena que nos tuvo 4 días metidos en una tienda sin poder hacer nada. Comías arena, bebías arena, te despertabas y tenías un dedo de arena por encima. Pero creo que eso también hace especial este tipo de viajes, ¿no? Porque si quisiéramos comodidad nos iríamos a Bali.
Claro,
pero si buscamos aventuras, lo que es lo que tiene.
Qué bueno.
Y eso es hasta llegar a la roca, pero claro, todo el viaje también para hasta llegar hasta allí, hasta Mauritania, sí. todo ese proceso de llegar hasta allí, esa preparación sí. de viaje.
Yo te diría que no es un viaje en el que la dificultad resida en la escalada, sino que la dificultad reside en la logística del propio
claro.
viaje en sí.
Claro.
Porque al no haber mucha información, al ser una pared que no está apenas escalada, o sea, tiene vías, pero no es como cualquier otra pared de Europa que puede tener.
Es decir, que el Benavera este facilito.
Es fácil de subir, te diría, o sea,
tiene muchas
vertientes, ¿no? Entonces, pues te puedes exponer un montón o puedes subir andando. Nosotros lo que hacíamos era subir escalando y bajar andando, de uh-huh. forma que subíamos por la pared de escalada, vale. Ya avanzamos arriba, pues volvías andando, ¿no?
Claro.
En lugar
claro.
de cualquier otra cosa.
Pero claro, llegar hasta allí es lo complicado, ¿no?
Llegar hasta allí es lo complejo, sí. Estuvimos como un día y pico para llegar y otro día y pico para volver hasta el aeropuerto donde... Uh-huh. donde volvemos a España.
Y ese momento que haces la primera escalada, ya que sí. tocas la roca, la subes y ya terminas, ese primer momento, ¿cómo fue?
Es ¿Cómo guay, en realidad. Es un tipo de escalada al que estamos bastante acostumbrados aquí en España. Te diría, bueno, al menos en mi caso, en la zona centro donde resido ahora en Madrid, porque es un estilo de escalada en el que son placas como muy tumbadas uh-huh. y no va a escalar con las manos sino más con los pies, es decir, pisando como cosas pequeñas, con mucho equilibrio. Y una cosa que caracteriza mucho este monolito es que los seguros entre uno y otro hay una barbaridad de metros, es decir,
¿sí?
Una de las cosas más características es el compromiso y el riesgo a nivel de seguridad, que también hacen que sea un poco más especial la montaña, pero al mismo tiempo también te expones a alguna cosa un poco más fea.
Bueno, uh-huh. tremendo. Bueno, ¿dónde podemos ver este documental?
Este documental, si todo va bien, se estrenará en octubre o noviembre de este año. Seguramente hagamos un estreno en Madrid y otro en Valencia.
Sí.
A partir de aquí, ojalá se pueda cumplir el objetivo. 2027 esté haciendo gira de festivales, por los más importantes que tenemos. Y en 2028... si todo va bien, pueda estar en plataforma.
Bueno, no lo he dicho, pero Jaume es de la Pola de Vallbona, ¿eh?
Sí.
Hemos empezado directamente sí. la entrevista sin decir que es de la Terreta.
Sí, efectivamente, y orgulloso.
Y orgulloso, y por eso hemos querido también pues contar contigo aquí en el estudio de Ser Viajeros.
Pues avísanos, cuando llegue en octubre, volvemos a darte aquí voz en estos micrófonos, para poder contar y no perderlo.
Para que lo puedas ver y lo comentamos, sin duda.
Claro, sí, genial.
Duda. Muchísimas gracias, Jaume.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
Hi ha llocs que s'expliquen sols. L'aroma d'una tapa acabada de fer. Una conversa entre amics. Una copa al final del dia. Tot això és el Mercat del Prado. El sabor de trobar-nos. El gust de Gandia. Tots els dimarts el Mercat del Prado ens portarà la seua oferta gastronòmica i programació d'oci en ser benvinguts al Mercat del Prado.
Naix a Ràdio Gandia, Cadena Ser... Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
Llegan las rebajas a Hyundai Auto Almenar. Si estabas pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Estrena tu nuevo Hyundai con un diseño imponente, la última tecnología y toda la seguridad que necesitas para tu día a día. Disfruta de nuestra gama SUV desde solo 19.500 euros. Porque ahora, conducir el Hyundai que quieres está más cerca que nunca. Hyundai Auto Almenar en Gran Vía del Castell de Bairén 5. Gandía, aprovecha las rebajas.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobreix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Cadena Ser, el poder de la conversación. Comunidad Viajera.
Después de esta super experiencia vital en el Sáhara, volvemos a la Comunidad Valenciana. Nos esforzamos cada sábado en contar la diversidad paisajística desde aquí, desde el Mediterráneo. Es más, contamos con algunas de las comarcas más montañosas de nuestro país, por ejemplo Castellón, lo que multiplica siempre las posibilidades para todos los visitantes y los que somos de aquí, de la Comunidad Valenciana. Y es que llevamos ya, Santi, ¿cuánto tiempo? Más de una década juntos. Debes estar cansado ya de mí.
Qué va, para nada.
Hemos hablado durante todos estos años de senderismo, de rafting, de barranquismo, de paseos en globo, de experiencias en suma para reconectar con la naturaleza. Y todo esto durante todo el año, que es lo importante.
Y algunas de las cosas incluso, Aima, las hemos practicado, ¿eh?
Por supuesto.
Te estoy viendo porque tú algunas de las cosas que vamos a hablar hoy ya las has practicado.
Ya
tú,
te digo
seguro.
Que sí, 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 señor, sí, señor. El turismo activo está poniendo en valor nuestros paisajes y nuestros pueblos a través de eso, de empresas valencianas que convierten cada actividad en lo que es una experiencia inolvidable. Un aspecto importante para poder entender todo esto, el crecimiento del turismo en la comunidad, turismo activo, es el papel que hace, que lleva a cabo Crea Turisme, que es la estrategia impulsada por Turisme Comunitat Valenciana para eso, para desarrollar productos turísticos especializados, experimentales y que se puedan comercializar con facilidad.
Así es, y es que Crea Turisme nace con un objetivo muy claro: diferenciar la oferta turística valenciana apostando por experiencias auténticas, sostenibles y de calidad, dando visibilidad a empresas que convierten el territorio en una vivencia para el visitante. Además, estas propuestas encuentran un escaparate de promoción en plataformas como, por ejemplo, experienciascv.es.
Claro, eso es importante para que los oyentes de Ser Viajeros puedan tener acceso a toda la información. Pero pues, bueno, también estamos nosotros aquí para ponérselo un poquito más fácil. Así que vamos a empezar por Viu Natura, que es una empresa que está en el norte de la Comunidad Valenciana, y tenemos ya la posibilidad de hablar con Fernando Falomir, que es su gerente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Irma. Buenas tardes, Santi.
Y además alguien muy relacionado también con este programa, con Ser Viajeros Comunidad Valenciana. Bueno, Viu Natura, ¿hacéis eso, desarrollar esta actividad tan, tan bonita, tan importante en entornos que desde luego para mí son privilegiados, como es el Parque Natural de la Sierra de Espadán y Peñagolosa, ¿no, Fernando?
Correcto. Estamos ubicados en nuestro almacén y influencia del Peñagolosa, pero también estratégicamente estamos muy cerquita del Parque Natural de la Sierra Espadán y bueno, es un parque súper rico con un montón de municipios y un montón de recursos naturales también que tenemos la suerte de transformarlos en experiencias de turismo activo, para nosotros pensamos, bueno, lo que dicen nuestros clientes, de una gran calidad y inolvidables en muchos casos.
Uh-huh. Y siempre viviendo esa parte de la naturaleza primero desde el respeto, que es muy importante, ¿no? Y esa conexión emocional con el entorno, que yo creo que mucha gente la tiene, como me pasa a mí, pero a veces también hay que potenciarla, ¿no? Que la gente lo entienda.
Correcto, tenemos esa suerte de muchos casos poder captar, no sabemos cómo el escaparate, hacer nuestras fotos a nuestras redes, de captar a gente de ciudad, que en muchos casos pues eso no tiene tanta conexión como los que vivimos por aquí por estos enclaves naturales, y tenemos la suerte de poderles transmitir pues eso, la fragilidad del espacio en el que están, y también pues unas buenas prácticas para conservarlo, a la vez de que obviamente pues lo disfrutamos y como decía antes, pues tienen un recuerdo que imborrable, que seguramente lo van a guardar. En muchos casos también tenemos un público escolar, también hacemos mucho turismo educativo, y por lo que estamos hablando, yo creo que es vital estas nuevas generaciones que conozcan el territorio de primera mano y sobre todo que sepan respetarlo y cuidarlo.
Podemos hacer muchas actividades con vosotros, de vuestra mano, pero hay algunas que nos han llamado mucho la atención, de las que hemos hablado en alguna ocasión, que son unas actividades más singulares, ¿no? Como ese espeleocayak en Les Coves de Sant Josep, ¿no?
Correcto, ahí tuvimos la suerte ya desde hace muchos años de crear junto con Coves esta experiencia, que venía un poco a desestacionalizar la cueva, a potenciarla en temporada baja, pero que realmente creamos una cosa tan potente que también se ha buscado su hueco en temporada alta por su alta demanda, y como bien dices, pensamos que es singular porque junta dos deportes con tanto potencial como es el kayak, la piragua y la espeleología en un enclave natural como es Coves de Sant Josep, que para que no lo sepas es uno de los recursos turísticos más visitados siempre en la provincia de Castellón, y pues el poder disfrutar de esa actividad en este enclave con grupos reducidos, como es el caso del espeleocayak, que la convierte, vamos, en lo más singular prácticamente que tenemos dentro de nuestra amplia oferta de actividades de naturaleza.
Fernando, describe un poco cómo es entrar en esas cuevas, en el kayak, ahí con el grupo de personas, ¿no?, que en ese momento esté haciendo la visita, y cuál es un poco la reacción que tienen cuando ven esa maravilla auténtica que mucha gente seguramente a lo mejor no sabe o no ha tenido todavía la ocasión de conocer.
Correcto, mira, lo que os digo, es un recurso muy visitado. La gente conoce Coves de Sant Josep, pero sí que nos dicen que conocerlo pues haciendo esta actividad de espeleocayak, que es como redescubrir la cueva, redescubrir el enclave. Sí que doy la información, que creo que es vital, que obviamente el horario de espeleocayak siempre es por la tarde, por el día se prioriza la visita convencional con barca, que también vale muchísimo la pena, claro. Pero cuando, digamos, las barcas ya paran, es cuando nosotros abrimos nuestra actividad de espeleocayak, y ahí pues la verdad es que, como decía, es Coves de Sant Josep es una cosa súper visitada, no llega a estar masificada, porque los compañeros de Coves lo hacen muy bien, siempre coordinando muy bien la venta de entradas anticipadas, pero claro, el paraje se queda prácticamente ya con el público local, y ahí es cuando haces una actividad, digamos, con mucha tranquilidad y descubres la cueva. Vamos, como os digo, los grupos reducidos son entre máximo 18 personas, contando a los guías, y tener este enclave con esa tranquilidad, con ese silencio que proporciona Coves, con esa maravillosa iluminación y con el goteo de las propias estalactitas, que vamos, ya directamente la cueva es la protagonista. Nosotros, claro, intentamos hacer muy bien nuestra actividad y guiarla muy bien, pero que directamente es que se te ponen los pelos de punta al estar tú solo en este enclave, y encima navegando tú solo, porque con la barca al final es el barquero que lo hace súper bien, pero ya conduce, digamos, la navegación por el río subterráneo, y en este caso es el participante el que tiene la suerte de poder desplazarse él solo y descubriendo recovecos que con la barca es imposible de acceder a ellos.
Y de una experiencia un poco más tranquila, introspectiva, como esta que nos estás contando, de descubrir esta cueva, nos vamos al punto opuesto completamente, al barranquismo acuático, ¿no? Que es actividad pura y dura por la zona de Llucena y Espadilla, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo son estas actividades.
Esta no sé yo si me atrevería, sí. Ya te tengo que decir que
sí, hombre, que tú eres muy valiente.
Yo aquí ya no sé, me daría un poquito de... Bueno, igual, no sé.
Que seguro que tienen niveles sí, para seguro. Los más atrevidos, sí. Que acaban de empezar, claro.
Entramos en barranquismo, pero antes perdonadme que sí que os quiero comentar para el público que si le estaba gustando el tema del espeleocayak, que una vez al mes hacemos una entrada que junta el espeleocayak, pero también con, digamos, entrar a la zona no visitable, que se llama Origen. Muy recomendable y mucho más exclusiva, porque solamente hay un pase al mes también, por lo que comentábamos, por proteger la cavidad de un posible impacto y demás, y solo hay 12 grupos anuales, y es una actividad que es un poquito más cara que el espeleocayak, pero que, vamos, los participantes que la hacen no les deja indiferentes, y que...
Claro.
Y que vale estar el último euro invertido en ella.
Claro,
y
es que es una decía, zona, es una zona que está cerrada al público normalmente, claro, por eso. Sí, sí, sí.
Sí, es digamos, la bueno, cerrada al público, está abierta para está los grupos de espeleología. Sí que el Espeleoclub de la Vall, por ejemplo, está explorando siempre constantemente y descubre hallazgos muy interesantes a nivel espeleológico. Pero nosotros la hemos transformado también en experiencia turística y hemos hecho pues como una espeleología de iniciación. Sí que ya no es cueva turística, ya es un poquito, es terreno más irregular, ya es un poquito, lo que digo, más espeleología que cueva visitable turística, pero que ha quedado un producto también súper chulo y, lo que os decía antes, súper exclusivo y con una capacidad de carga muy medida a lo largo del año, pero que eso hace pues que sea más exclusiva, incluso que tenga más lista de espera para poder hacerla.
Muy bien, pues esta la hacemos seguro, pero venga, vamos a tirarnos al río. Va, vámonos al barranquismo acuático.
¿El tema barranquismo cómo lo llevamos? A ver.
El barranquismo es una de las actividades más demandadas en verano. Sí que es cierto que este año somos muy afortunados, no es un año de sequía y tenemos los barrancos, muchos de ellos, a un nivel espectacular para disfrutarlos. Y como os digo, es una actividad dinámica que se puede disfrutar en familia y tenemos la suerte, como habéis nombrado antes, de tener un barranquismo de iniciación tanto más en la parte de la Alcalatén, como sería Lucena, como en la parte más de Espadán Mijares, que sería Espadilla. Y ahí pues llevamos grupos de todo, desde pueden juntar grupos de amigos, parejas, y como digo, uno que triunfa muchísimo y que cada vez es más demandado es padres y hijos. Los padres quieren probar un deporte, experiencia nueva, y los niños pues también, y es un día de convivencia que es genial. Aparte, claro, es como os digo, es de iniciación, en el cual no obligamos a hacer grandes verticales, se puede hacer rappel pero de forma opcional, se pueden hacer saltos al agua y cada uno marca un poco su tope, si también son opcionales, si alguien no quiere saltar pues no salta, pero puede disfrutar de toboganes y al final hace que sean unas experiencias magníficas, que cada participante, digamos, marca su límite en cuanto al nivel de adrenalina que quiere estar dispuesto a asumir, pero que lo convierte en una experiencia muy chula y muy muy para pasar en familia.
Bueno, me has convencido, va.
Había iniciación, ¿ves?
Bueno, hay que tener en cuenta que todo este turismo activo, es una herramienta, desde luego, para desestacionalizar, ¿no?, la oferta turística, y permite siempre descubrir pues esos espacios naturales, como nos está contando perfectamente nuestro invitado, Fernando. Muchísimas gracias por atender la llamada de Ser Viajeros.
A vosotros, como siempre, y un fuerte abrazo.
Adiós.
Bueno, y estáis invitados, a probar estas actividades que hemos nombrado.
Venga, muchas gracias. A ver si nos atrevemos.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Sin ir más lejos.
Tenim un món petit que no apareix als mapes, un tren a l'infinit i un vol sense tornada. Si vols venir...
Y del norte nos vamos ni sur, ni este, ni oeste. Nos vamos al cielo, directamente. Vamos a subir al cielo, Santi.
Así es.
¿Te parece?
Me parece
¿Tú imaginas
genial.
Lo que es ver ahí la Comunidad Valenciana desde arriba?
Mira, me lo imagino porque me lo has contado tantas veces, Emma. Como lo has disfrutado y lo has disfrutado tan bien, y además con una empresa top, claro, es que...
Claro. Es que lo tenía fácil, ¿no?
Sí, 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 sí.
Nos acompaña ya en el estudio Raúl Carbonell, que es piloto y director de operaciones de esta empresa de Top Globo. ¿Qué tal, Raúl?
Buenas tardes, Inma, Santi. Encantado. Gracias por la invitación.
Es que es difícil... A ver, yo siempre lo cuento, se lo conté a Santi. A mí me da miedo volar. Yo viajo mucho, pero coger un avión me da miedo.
Lo cojo porque no tengo más obligación.
Si quiero cruzar el mundo, pues tengo que coger un avión. Y la verdad es que esta experiencia, Raúl... cuando la hice la primera vez, la he hecho dos veces con vosotros, con vuestra empresa, es una sensación de libertad, de felicidad, de... Es que me cuesta describirla, de verdad te lo digo, ¿eh? Tú estarás acostumbrado, claro, pero...
Bueno, por mucho que volemos, nunca nos acostumbramos, porque desde mi punto de vista el volar en globo está muy conectado con la curiosidad, con la libertad, con fluir con el viento. Uh-huh. Entonces se da esa te conectas al mismo tiempo con la naturaleza y contigo mismo para sentir ese viento que te lleva sin luchar con nada, ¿no? Entonces cada día es diferente, cada momento es diferente, porque dentro del mismo vuelo, a diferentes altitudes, tenemos diferentes capas que nos llevan o nos empujan en diferentes direcciones y a diferentes velocidades, con lo cual tu alma está abierta, ¿no? Está abierta la experiencia de fluir con el viento.
Uh-huh. No hemos dicho dónde tenéis vuestra sede ahí operativa, ¿no?
Sí, nosotros estamos ubicados, bueno, volamos principalmente en tres comarcas. Somos de Bocairent, volamos en Bocairent, volamos en Fontanars, es una comarca de la Vall d'Albaida, del Albinalopó y del Alcoyà, que uh-huh. es la porque principalmente los vuelos los realizamos en el Parque Natural de la Sierra de Mariola uh-huh. y también en el Valle dels Alforins uh-huh. y el Alto Vinalopó.
Bueno, es precioso. El paisaje claro. No puede ser más bonito, claro.
Fíjate, de todas las cosas que has dicho, Inma, te ha faltado una palabra que también me parece muy interesante por lo que estabas hablando, y es seguridad.
Ah, no, total, o sea, y absoluta.
Sí. Que te da esa libertad, fíjate, para alguien a lo mejor que le da un poco más sí. volar o las alturas o tal, como el globo es una forma de poder disfrutar de las alturas y sobre todo con Top Globo, con seguridad.
Claro, es yo diría clave, que es lo ¿no? más lo principal es la seguridad, porque más allá de la actividad que realizamos, lo que la gente, los clientes que vienen, confían, la confianza en las personas que estamos llevando, en este caso globos, es la clave de recibir esa confianza y hacerte cargo de ella, de forma que vivan una experiencia, pues cada uno la vive a su manera. Hay gente que viene con miedo, hay gente que viene con ganas de adrenalina, hay gente que viene a compartir con la familia, con la abuela, con la hija, con el padre. Entonces cada uno viene, digamos, abierto a vivir esa experiencia a su manera, pero sin embargo la confianza y en nuestro caso la responsabilidad de hacer una actividad segura y tranquila y con toda la prudencia que requiere es la clave.
Es la clave. Y por ejemplo, las personas que tienen vértigo, ¿con el globo no se tiene vértigo?
No, con el globo no tenemos...
Es que es un misterio, yo no entiendo claro. cómo allá arriba no puedes tener vértigo si padeces de vértigo, o cómo allá arriba no te da miedo si te da miedo volar. Es que la sensación que tienes no es de que estás volando, es una sensación de plenitud, no sé cómo decirlo.
Claro, estamos dentro del viento, de forma que lo que es la cesta, la aeronave entera es muy estable, no tenemos ninguna sensación de movimiento ni de brusquedad. El hecho del vértigo, que por ejemplo podemos tener cuando nos asomamos a un balcón o cuando nos asomamos, yo que sé, a la Torre Eiffel uh-huh. o al Micalet o uh-huh. cualquier edificio sí. alto, tus pies están en contacto con el suelo y ese suelo está en contacto con la tierra, digamos, ¿no? La estructura va hasta el suelo. Entonces, de alguna forma te proyectas, mientras que en el globo tú estás plantado en una cesta, pero esa cesta que está completamente estable, va fluyendo con el viento, no se mueve, y bajo de la cesta está el aire, de forma que tú no te proyectas, que no tienes esa sensación de vértigo que en otras estructuras o en otras actividades sí que puedes tener. Entonces hay mucha gente que viene con la sensación, ostras, a ver si me va a dar vértigo, si voy a tener un poquito de ansiedad o de miedo.
No,
al cabo
seguro.
De 2 minutos, cuando ves que no se mueve, que no te da vértigo, simplemente pues te dejas llevar, que es justamente lo atractivo del vuelo en globo, ¿no? El dejarse llevar por el viento, soltar ese control de que normalmente vamos siempre acelerados y simplemente fluir mientras el mundo pasa a tus pies, porque tú vas moviéndote con el viento, pero es el mundo el que pasa a tus pies.
Y luego llega ese momento en el que le preguntas al piloto, bueno, ¿y dónde vamos a aterrizar? Y entonces él te contesta,
no lo sé.
Y dices, perdona, ¿y cómo que no lo sé? Entonces Raúl o Blay, que la persona que te esté llevando, te dice, pues ahora te lo explico.
Sí, justamente para mí es uno de los atractivos del vuelo en globo, ¿no? En un mundo que cada vez nos quiere controlar y dirigir más, que de alguna forma consciente, inconsciente, que te des cuenta, que no te des cuenta, vas como en la corriente, te va llevando, te va empujando. En el momento en que despegamos, es el viento el que nos lleva, con lo cual el viento, la atmósfera, es libre, por decirlo así. El viento, nadie puede mandar del viento, nadie puede saber exacto lo que hará, incluso sabiendo cuál es la dirección que va a llevar el viento cambia, de forma que yo puedo estar más rato más alto, con lo cual voy más lejos si hay más viento, y nunca sé exactamente el lugar donde voy a aterrizar. Lo que sí sé es que voy a aterrizar de una forma segura, porque uh-huh. para eso estamos los profesionales, que así lo hacemos. Claro. Vamos a aterrizar bien, pero es justamente ese soltar el control, ese me abro a la experiencia y simplemente fluyo en compañía de quien estés compartiendo sí. el vuelo. Y sobre todo en el silencio, que mientras estamos volando, al ir dentro del viento y no tener motores, estás fluyendo con el viento en completo silencio. Entonces es algo que a mí, por supuesto, me apasiona, pero que veo que a los clientes es una sensación muchas veces es una sensación nueva para ellos, el hecho de soltar el control, de dejarte llevar.
Y las vistas, ¿no? Supongo también que las vistas, depende de cada viaje que hagan, también impresionarán mucho a la gente.
Sí, nosotros volamos o realizamos los vuelos en una zona que tiene un encanto natural muy bonito. Es decir, la Sierra de Mariola, el Valle dels Alforins, el Alto Vinalopó, pues hay pueblos muy bonitos, Bocairén, Fontanars, Biar, Banyeres, Beneixama. Son pueblos que están enclavados en un entorno fantástico. Estamos muy cerca del mar, a 50 kilómetros en línea recta. Hay muchos amaneceres que vemos salir el sol por Alicante o por Gandía, y los días que se puede volar un poquito más, pues se ve el Puig Campana, se ve el Bernia, se ve el Mongó, se ven todas las montañas del norte de Alicante y el sur de Valencia, que es una zona espléndida. Y por otro lado, el hecho de muchas veces nuestro objetivo también, o uno de nuestros objetivos, es proteger o realizar la actividad de una manera que sea sostenible, que el impacto que tenemos en el medio sea positivo. Es decir, porque siempre hay un impacto, pero que sea positivo. Y ese impacto, en nuestro caso, creemos que viene por el estimar. Se puede proteger el entorno desde la estima, desde el amor que tienes por el territorio, claro, por el paraje, por el mundo al final, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando contemplas estos paisajes desde puntos de vista diferentes, hay muchas veces que volamos por encima del bosque muy bajito, rozando las copas de los pinos, o por encima de los pueblos. Cuando tienes una perspectiva tan diferente del entorno que te rodea, desde nuestro punto de vista, nos hace estimar el lugar donde estamos y, por lo tanto, conservar y proteger ese lugar, ¿no?
Uh-huh. Voy a decir una cosa, me estaba acordando ahora, Raúl, en pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa, bueno, algunos teníamos que venir aquí a la radio a trabajar, pero en general todo el mundo estaba en casa, Top luego hizo algo muy bonito y fue sacar un globo para que los niños salieran a las terrazas, a los balcones, y ellos pasaban por la zona donde estáis, ¿no? En vuestro pueblo, y los nanos, bueno, pues dibujaban el globo y los saludaban y os acercabais intentabais bajar, ¿no? El lo más cerquita posible de las zonas más pobladas para que los nanos tuvieran algo de emoción, ¿no? Porque estaban todos encerrados. Yo creo que fue una de las actividades que recuerdo. Intento siempre en pandemia recordar lo bueno, ¿no?
Sí,
creo que cosas así como esta pequeña empresa, ¿no? Como Stop Globo, que hizo ese gesto, me pareció tan bonito.
Sí, fue una experiencia súper bonita. Los vuelos los realizó mi hermano Blai, tanto en Bocairén como en Fontanars. Y lo que buscábamos era justamente lo que tú dices, ¿no? Intentar pasar por encima del pueblo mientras todos estábamos cerrados para que, no solo los niños, las personas mayores, claro, para que todo el pueblo viera que había una esperanza, ¿no? Que había,
sí, que esto iba
que puede
a acabar
ser presuntuoso
algún día,
decirlo así, pero digamos, en esa monotonía de los
que
días,
había algo más,
claro, que había algo positivo más a lo que mirar, ¿no? Sí. Que el viento pues nos trae las cosas y luego también se las lleva,
se puede
con
llevar.
Lo cual, sí.
Bueno, pues ha sido un placer, Raúl, volver a verte.
Venido en globo, por cierto.
He venido volando.
Has aterrizado aquí.
En las nubes.
Vale, perfecto.
Solo la gente que esté interesada, que tiene que hacer vuestra página web, recordar dónde.
Sí, nuestra página web es totglobo.com, y a través de la página web se puede reservar, se puede comprar los tickets, se pueden hacer las cajitas regalo, porque hay mucha gente que lo regala como experiencia compartida. Y nada, invitamos a todas las personas de aquí y de allá que vengan a volar.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso.
¿Cómo está esta plata?
Qué bien se está aquí, viajando por la Terreta.
Bueno, pues después de esta paz, ¿no? Ahí arriba, volvemos a bajar.
Te he visto cañera ahora.
Voy a animar un poquito el cotarro. Con Routing.es, es la aventura de interior, del interior valenciano. Esta es una empresa que tiene también más de 20 años de experiencia en lo que son actividades al aire libre, y destacada también especialmente por sus propuestas siempre vinculadas al río Cabriel, en este caso, y los deportes de aventura. Saludamos a Emilio José Medina Ruiz, que es el gerente de Routing.es. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Pues nada, acabamos de aterrizar nosotros y queremos ya que nos cuentes un poco, pues eso, el sentir, ¿no?, de Routing.
Muy bien, sí, pues nada, en Rutin somos una empresa que nos dedicamos, como bien decís, a hacer turismo de interior, a hacer actividades relacionadas con río y montaña, principalmente en el Parque Natural de las Hoces del río Cabriel, uno de los ríos más limpios y mejor conservados del sur de Europa, que también además es reserva de la biosfera. Y bueno, hacemos actividades en el río, como actividades como son el rafting, canoas, paddle, sub. Luego hacemos también actividades más de montaña, como trekking, barranquismo, multiaventura. Tenemos en el balneario del Cabriel también una multiaventura muy chula también, con canoping, pirolinas, tiro con arco. Y luego también complementamos la oferta con actividades más relacionadas con un poco corte cultural, ¿no? Pues visitas a bodegas también, que como estamos en zona de vino, en Tierra Bobal, pues, pues nada, hay que complementar también con ese tipo de actividades. Y tenemos en el caserío de Cisternas un skate room muy chulo también, relacionado con, bueno, con la vida rural. Y bueno, tenemos, puede decirse, actividades para todos los gustos, todas las edades y todos los perfiles.
Esto de escapismo, a mí me gustaría hacerlo algún día. Santi, a ti también,
claro,
seguro.
Claro,
sí. Yo he hecho alguno.
¿Has hecho alguno?
Sí. Y es divertidísimo. Divertidísimo. O, mira, si vas con amigos, o matas a alguno porque no consiguen terminar de hacer todas las cosas que tienen que hacer, sí. Y te vas aquí encerrado. O acabáis todos súper amigos.
¿En serio?
O sea, sí, porque es una cosa de edad, uno sabe que al final suele ser eso. Sí.
O sea, explica un poco
esto. ¿Cómo lo hacéis
vosotros?
Claro, ¿cómo lo hacéis vosotros allí?
Sí, mira, pues el juego consiste, bueno, el juego se llama Escapa del Pasado, porque lo hacemos, como digo, en el caserío de Cisternas, que es un caserío del siglo pasado, del 1900, un caserío bodega. Y bueno, y hacemos el recorrido por todo lo que es el antiguo caserío, se ve un poco cómo es la vida del mundo rural en los años del 1900, ¿no? Y luego, en una de las casas del caserío, encerramos, como bien decís, al grupo. Es una actividad que está pensada también para grupos hasta 10-12 personas, con lo cual, bueno, es un escape...
Grande.
Muy bien porque, exacto, porque permite para grupos, también para, bueno, a partir de 4 o 5 personas ya pueden hacerlo y hasta grupos de 10-12. Y la temática es esa, es ver si, bueno, el grupo es capaz de volver a nuestra era, ¿no? Pasando por un montón de cosas que tienen que ver con el mundo del vino y la vida rural. En una casa que más que un escenario es una casa real, que es un poco lo que más le gusta a la gente, ¿no? El realismo de la temática y sí. de la ambientación.
Bueno, y luego hay una copa de vino o algo para el susto, no sé.
Sí, que hombre, por supuesto, sí, por supuesto. Luego se prueba, luego se hace un rato de vino, eso es el premio y el aliciente para salir, claro. Bueno, se toma luego un rato de vinos de la comarca, Utiel Requena, vinos y cava. Y bueno, y es una actividad que, como digo, complementa muy bien para las actividades de aventura que hacemos, el resto, porque bueno, la gente a lo mejor puede hacer una actividad, pues si es para pasar varios días o completar un día completo, pues pueden hacer una actividad más de aventura por la mañana. Y luego, pues bueno, pues actividades de este perfil por la tarde, por ejemplo. O sea que
hay de todo. Yo he mirado la página web, que yo recomiendo a todos los oyentes de Ser Viajeros, que en estas tres empresas que hemos elegido para hablar de este turismo activo de la Comunidad Valenciana, que entren y que bicheen mucho, porque hay mucho contenido. Hacen muchas cosas, pero en vuestro caso he visto que también hay paracaidismo.
Bueno, eso sí que es verdad, que porque nosotros somos agencia de viajes también, como además de empresa de turismo activo, somos agencia que solamente nos dedicamos, pues bueno, pues a ofertar alguna otra actividad de aventura, pero eso sí que es verdad que no lo hacemos nosotros directamente, lo hacemos con otros compañeros, como bueno, pues también a veces cuando nos piden vuelos en Glovo, pues también remitimos a Top Glovo, ¿no? Como que estaban también ahora, que han presentado su iniciativa, y bueno, el hecho de estar dados de alta también como agencia de viajes, pues bueno, a veces hacemos nos permite hacer, pero bueno, prácticamente sí que es verdad que ese perfil de actividad es un poco residual, ¿no? Nosotros lo que el 95%, por no decir el 99% de lo que hacemos, son las actividades que hacemos nosotros directamente aquí en la zona del río Cabriel.
Y qué importante, Inma, fíjate, por esto de las experiencias y de creaturismo y de que se conozcan todas las empresas de actividad en interior, que entre ellos mismos, más allá de la propia rivalidad sana que pueda haber, el cómo se van recomendando unos y otros, de no tengo esta actividad, pero mira, te voy a derivar a un compañero claro. que sí que la hace, esto también es muy importante.
Sí, exactamente. Al final, en este tipo de empresas, ¿no? Que somos todo pues microempresas, ¿no? Empresas pues normalmente muy, muy pequeñitas. Es verdad que hacer un poquito de red, pues bueno, yo creo que va, favorece a todo el mundo, a nosotros porque al final te permite ofrecer más cosas al cliente porque, pues bueno, puede tener un mejor servicio y al final, pues bueno, por lo menos de alguna manera, con los medios con los que contamos, ¿no? Que es verdad que son siempre difícil, ¿no? Porque las pequeñas empresas, pues ya sabemos que es difícil de gestionar, sí. pues bueno, podemos aumentar un poco la oferta, ¿no? Y que para el cliente al final tenga más opciones y pueda alargar la estancia también, ¿no? Claro, porque a veces, oye, les ofreces más actividades, pues eso es un incentivo para que la gente alargue su estancia, para que se fije un poco más en nuestras zonas. Uh-huh. Y bueno, entre todos, poquito a poco, vamos construyendo un poco un destino, ¿no? Turístico.
Muy bien. Bueno, ¿y cómo está? Nos has comentado ya algo del río, pero esta zona ha sido una primavera muy lluviosa. Ahora ya empieza a apretar mucho el calor y yo me imagino que el paisaje cambia mucho, ¿no? Pero descríbenos un poco cómo es trabajar en una zona como la vuestra.
Sí, aquí nosotros en el río Cabriel tenemos la suerte de que como, bueno, estamos aguas abajo del pantano de Contreras, del embalse de Contreras, entonces es verdad que coincide bien la época en la que, bueno, viene bien que haya mayor cantidad de agua en el río, ¿no? Para las actividades de rafting sobre todo. Y coincide, como digo, con las sueltas de agua, porque bueno, el embalse de Contreras durante el invierno, etcétera, pues se van embalsando y luego